Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos.
¿A ti te ha dolido ser mujer? ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado o si alguien hoy te lo preguntara, cuál sería tu respuesta? Yo creo que todas nosotras, como mujeres, o por lo menos en el círculo en el que nosotras nos hemos movido y lo hemos cuestionado en estos últimos meses, la respuesta ha sido sí. Y por eso hoy las invitamos a escuchar esta triste historia. La verdad es que este podcast va a estar buenísimo. Y las invitamos a reflexionar acerca de qué significa o por qué decimos el dolor de ser mujer.
Hola, amigas de Mujer Sagrada, bienvenidas a un episodio más. Y pues claro, ¿no? A estas tristes historias de la vida que siempre llamamos, ¿no? De los casos de la vida real.
Sí, yo pensé que Silvia Pinal ya no producía, pero...
Es que la verdad, se nos ocurrió esto la vez pasada y nos daba un buen de risa porque con eso crecimos. Esa es la realidad. Esa es la realidad en donde era el caso horrible, era abrir el tema y estacionarse en el sufrimiento.
Sin embargo, así es.
Así, bueno, regocijarte.
Le damos la bienvenida a una miembro de nuestra comunidad, que es Nayeli, ya la conocen, ya la han escuchado, bueno, y si no la han escuchado, escuchen los otros episodios con ella, porque la verdad es una damita aquí con mucho conocimiento y siempre que viene nos comparte muchas cosas. Entonces, pues aquí la pregunta directa, ¿te ha dolido ser mujer, amiga?
Sí, sí me ha dolido ser mujer, y sí, sí cuando se planteó el tema de esta bonita conversación que estamos teniendo de este podcast, sí, sí me planteaba, ¿no? O sea, ¿duele ser mujer? Mujer, ser mujer no duele. Pero hay, a mí, ¿no? Solo puedo hablar por mí y de lo que yo pienso, pero sí me ha dolido que algunas características del ser mujer me han lastimado, ¿no? O sea, me ha lastimado la sociedad por ser mujer, en varios sentidos, ¿no? Uno podría ser, ¿no? O sea, esta necesidad de encajar en los estándares impuestos de la belleza clásica occidental, en los que, de alguna forma, si no entras, te sientes terriblemente, ¿no? Y sobre todo, y si entras en algunas cosas en las que no te sientes terrible, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre fui una mujer de cuerpo grande, ¿no? Un cuerpo voluptuoso, que además llamaba mucho la atención en la calle, y eso fue muy doloroso, porque siempre fui muy violentada, o he sido muy violentada hasta la fecha. Uh-huh. Apenas incluso me les contaba, ¿no? Que me siguió un caballero, no, un caballero no.
Caballero no,
estúpido.
Caballero no.
Un estúpido me siguió, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas suceden porque estamos expuestas como mujeres, probablemente mucho más, está mucho la distinción de a los hombres también nos asaltan, a los hombres también nos golpean, sí, pero la vulnerabilidad que tenemos las mujeres respecto a la fuerza del hombre, sí, ya nos hace de alguna forma pues un poco más propensas a ser víctimas de eso, ¿no? Pero sí, una cosa que platicábamos también en el previo de esta conversación era, bueno, ¿cómo hacerle para no caer en el victimismo y reconocer los dolores que vienen implícitos en el ser mujer, ¿no? Entonces es una reflexión interesante porque yo no soy muy partidaria de serte víctima de la autoconmiseración, porque siento que es dar vueltas en círculo en lo mismo, ¿no? Creo que cuando te das cuenta de algo, aparece esa verdad frente a ti y puede ser que haya sido culpa de tu papá, de tu mamá, del sistema, de lo que sea, pero una vez que tú te das cuenta, ya eres responsable, ¿no?
Así es.
Y eso también es una postura que yo creo que valdría muchísimo la pena, porque yo creo mucho en el feminismo activo, cualquiera. Si te quieres ir a pintar paredes, monumentos, o si quieres escribir libros, o si quieres trabajar con mujeres en situaciones complejas, como sea, ¿no? O nada más para publicar en Facebook y en Instagram, cada quien sus luchas y sus formas. Pero creo que, pues en estos feminismos es muy importante no caer, o sea, reconocer que hemos sido víctimas, no de los hombres, porque también ustedes saben que esa es una lucha que yo tengo muy fuerte, no estamos peleando contra los hombres, estamos peleando contra un sistema. El famoso y mentado sistema heteropatriarcal, ¿no? Entonces, cuando hace ratito lo platicábamos también, ¿no? Cuando descubres que nos han enseñado que ser mujer tiene que ser de una forma y no entras en esos cánones, uf, ¿no? Es súper doloroso, ¿no? Duele porque tú tienes un auténtico y genuino gusto por algo. En mi caso, soy una mujer que le encanta la carpintería, le encanta construir el trabajo fuerte, me encanta mi fuerza, soy súper fuerte, ¿no? Tengo una fuerza muy, muy grande, ¿no? Y siempre la he ejercido. Y a partir de una cirugía que tuve, mis menstruaciones empezaron a hacerse hemorragias, que me quitaron la matriz a partir de un aborto no inducido. Y que además que fue muy doloroso precisamente por eso, porque también yo dentro de mi ser me creí muy fuerte este tema, yo soy maternal, yo soy madre, entonces venía un hijo más a mi vida y yo lo estaba esperando con muchísimo amor, lo perdí y eso me dolió muchísimo, ¿no? Porque no me concebía perdiendo un hijo, ¿no? Es así como de, ¿cómo? Yo no tengo ningún problema por las decisiones personales que toman las mujeres en torno a su cuerpo, pero yo me sentía muy mal de haber perdido un bebé, ¿no? Entonces, a partir de eso, no puedo cargar porque si cargo, mis menstruaciones son súper dolorosas. Y un ejemplo es que hace un mes, tuve mi menstruación y fue muy dolorosa, ¿no? Porque cargué físicamente mucho y yo creo que emocionalmente. Pero este mes dije, no voy a cargar ni vaya, más de 10 kilos, que es lo que me dijo el doctor, no voy a cargar. Y entonces ahora ya no me duele tanto, ¿no? Pero para mí fue como, ¿por qué me quitan eso que a mí me gusta mucho? Yo quería ser carpintera y en la secundaria no me dejaron entrar al taller de carpintería y me mandaron a taquimecanografía por ser mujer, ¿no? No reniego con las herramientas que obtuve de ese taller, pero yo hubiera querido ser carpintera.
Realmente tú querías.
Entonces, ese fue uno de mis encuentros más fuertes con, o sea, uno de mis dolores más fuertes con el ser mujer. Porque en mi burbujita, pues, no había en verdad un dolor por ser mujer. Pero en el momento, ese fue el primer momento que yo dije, ¿qué le pasa? Y además el maestro decía, no es que no quiera que tú seas carpintera. Es que yo no quiero estarte cuidando de tus otros compañeros que se la van a pasar molestándote. ¿No? Entonces, así como, ese fue mi primer dolor y yo creo que mi primera espina por ser mujer, ¿no? Y no me rendí, ¿no? O sea, haz tutoriales, me juntaba con la gente que lo sabía, la mayoría hombres, ¿no? Ahora es muy común ver mujeres que hacen carpintería. Incluso hacen tutoriales y cosas. Y yo lo pienso así, en mis tiempos fue una frustración súper grande, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un dolor muy grande, ¿no? Para mí. Y otro que ya mencioné es la menstruación, ¿no? O sea, creo que este vínculo de la menstruación y el dolor, no sé cómo lo sientan ustedes, ¿no?
Sí.
Cuáles sean sus historias con esto, pero también es como cada mes las mujeres tenemos que sufrir, ¿no? Y además sufrimos emocionalmente cuando puede ser, o sea, si cambiamos el chip, la menstruación puede ser una interiorización, un proceso de interiorización para reconocernos cómo estamos emocionalmente, porque estamos hipersensibles, eso es química, ¿no? Eso es química corporal. ¿Cómo estamos entonces? Pero no hemos sido capaces, porque si conectamos con el dolor en la sociedad que no acepta nuestro dolor, pues mejor mira, así, y no veo, no me duele, y si me duele lo ignoro y sigo caminando, ¿no? Sí. Y no me doy cuenta.
O lo anestesio, ¿no? O anestesio. Bueno, aquí precisamente, pues, hablar de los dolores, hablar de lo que para cada quien significa ser mujer y lo que le ha dolido, sus batallas, sus experiencias, Pues parte de mencionarlo y por el objetivo por el cual queremos hablar de esto, no es para precisamente victimizarnos y caer en un papel de, ay sí amiga, no, es que es horrible, y es que sí,
y a mí también, y sí, lo que decía, no nos regocijemos en el sí, ¿no? sufrimiento.
Sino más bien tratamos de exponer en la mesa experiencias, situaciones que creemos que muchas mujeres las han vivido. Hablamos de temas como también para ubicar que a veces creemos que algo nos duele horrible a nosotros y resulta que también otras mujeres lo viven, y entonces es como acompañarnos un poco en estas vivencias que muchas veces son de todas o colectivamente, como bien decíamos, y pues no se trata de eso, ¿no? De sobarnos el lomito, sino de hacer conciencia entre nosotras mismas y de aprender, ¿no? También de las demás. Porque también creo que a veces entre nosotras nos lastimamos y esos dolores los fomentamos. Uh-huh. Otro episodio que grabé con Aye sobre la violencia entre mujeres, cómo también este dolor proviene de esta violencia, ¿no? De entre nosotras mismas decirnos, criticarnos o juzgarnos, ¿no? Entonces ese también a lo mejor es un punto muy fuerte. Pero bueno, retomando el punto que yo decía, de que también otras chicas se den cuenta de que a lo mejor están viviendo algo que no consideran o que no han como bajado a su, pues a su conciencia del diario, que te afecta y que te duele y que no sabes realmente que te lastimó tanto o que llevas cargando, ¿no? Este peso. Entonces, bueno, en Mujer Sagrada siempre hablamos de hacernos responsables, no porque nosotros lo tengamos dominado, sino porque es lo que a lo que queremos llegar, ¿no? Lo que quisiéramos que entre todas pudiéramos tener esta conciencia, este desarrollo y este apoyo, ¿no? Entonces, más allá de recomendarnos tomarnos una pastillita o hacernos güeyes, es tocar el punto y ver que sí nos duele y trascenderlo, ¿no? Si están de acuerdo. Tu menstruación te ha dolido, a mí también, ¿no? A lo mejor algunas no, y qué padre, pero a mí también me viene de esta parte de mi rechazo hacia mí misma, del dolor del cuerpo. Cuando preguntamos, ¿te ha dolido ser mujer? A mí la primera respuesta que me viene es, sí me ha dolido, ¿y de qué manera? En el cuerpo. Para mí el cuerpo me ha dolido demasiado, me ha dolido muchísimo la espalda, el vientre, el útero, como el no reconocerme mujer o a veces no querer serlo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria me empezaba a crecer las boobies, o como me quieran decir. yo no, como que no quería, ¿no? Entonces me apretaba, me ponía playeras anchas, igual no quería como que se me notara la cadera, porque en mi familia somos de cadera así grande, y como todas estas partes de violencia, de acoso. Y entonces todo eso se me fue guardando en el cuerpo y me fui haciendo como jorobadita. Y hay veces que cuando un hombre me intimida mucho o me da miedo, me empiezo a encorvar horrible y entonces siento como en la espalda me duele. Me duele como si me fuera a atacar. Cierro los puños así como me quiero defender, ¿no? Entonces siento que ese es un dolor muy guardado inconsciente en mi cuerpo. También está padre como empezar a observar cómo responde nuestro cuerpo ante los hombres, cómo responde nuestro cuerpo ante situaciones, porque creo que el cuerpo nos dice muchas cosas, ¿no?
Sí, totalmente.
Nos dice muchas cosas sobre nosotras mismas, sobre nuestro dolor, sobre, pues, por ejemplo, la menstruación que duele no debería doler.
Lo que decían, ¿no? O sea, especialistas han hablado acerca de que no es normal realmente el dolor. Y bueno, más allá en temas mucho más esotéricos o espirituales, hablando de que nuestra realidad es, lo verdadero es la salud. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que sabe configurarse, que sabe sanarse. O sea, más bien nuestra mente y las programaciones que nos han cargado es lo que nos ha venido a decir que es normal que te duela, que es normal que cuando estés grande te enfermes, que es normal, siendo que todas estas situaciones no deberían de ser y empiezan justamente a reflejarse en nuestra realidad porque así lo hemos aceptado, porque así nos lo enseñaron, porque así lo vimos con nuestras madres, con nuestras abuelas, porque a lo largo de nuestras historias familiares, lo que nos decías hace ratito, ¿no? Como con algunas mujeres postradas en la cama, tiradas del dolor de la menstruación, otras batallando, otras negándolo, otras haciéndose las fuertes, pero realmente, ¿por qué normalizamos todas estas situaciones? Porque es con lo que crecimos, porque es lo que vimos. Ahorita que las escuchaba decir, ¿no? No queremos que este foro sea para sí, claro, vamos a sentarnos, porque parece deporte nacional con las amigas, es, bueno, antes, y
no, todavía.
Bueno, sí, todavía, pero antes me pasaba todo el tiempo, les juro, que para vernos, para simplemente era escucharnos, quejarnos de todo lo que nos estaba pasando, de y que lo que me dijo mi esposo, o sea, en serio parecía como a ver, y a competencia, ¿no? A ver quién está sufriendo más, porque de esa manera obtenías más atención, o no sé de qué manera inconsciente lo vemos, que nos encanta regocijarnos, y bueno, sí sé, más bien, también es una cuestión cultural, también es una cuestión del sistema, ¿no? Que siempre está enfocada en lo negativo, desde las noticias lo podemos ver todos los días, pero de esta misma manera, y como mujeres, pues tenemos 5 o no sé cuántas razones más para hacerlo que el común, ¿no? Entonces, ese no es el punto, como bien lo decía Melba y Naye, lo que queremos es traer este punto a la mesa y dejar la invitación a que cada una de ustedes reflexione de qué manera te dolió ser mujer y cómo podemos resignificar y darle la vuelta desde el lugar en donde estoy. Porque les contaba que yo, cuando yo bueno, además este año me dolió mucho ser mujer, honestamente, porque yo nunca había ido a la marcha del 8 de marzo, y este año fui y me hice consciente de todo el dolor y toda la lucha que hay allá afuera, porque si bien nosotras podemos contarles nuestra experiencia de dolor, creo que no se compara ni de lejos a lo que muchas mujeres han tenido que vivir, ¿no? Historias de verdadero terror, abuso, violencia, que afortunadamente no es nuestro caso, pero que sabemos que existe y que pasa todos los días. Y cuando me di cuenta de ello, o sea, cuando lo vi tan de cerca y darme cuenta que sigue sucediendo todos los días, verdaderamente me dolió, ¿no? Les contaba que yo en la adolescencia, la primera vez que me dolió ser mujer es cuando salgo de la primaria, que estaba muy cerca de mi casa, y comienzo a ir a una secundaria mucho más lejos, y tenía que tomar transporte público muy temprano, a las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces ahí iba yo pues con mi falda del uniforme y viví muchas veces que me manosearon, que sentada yo así chiquita, ¿no? Y el tipo ahí haciéndome así. Yo, sí, lo que decíamos, no tenía la defensa, la noción, nadie me preparó para ese momento, no sabía cómo defenderme, no grité, no dije nada, me quedé helada, y recordarlo, digo, ¿por qué tenemos que atravesar por eso? Y después yo pensando, y yo creía que yo no podía hacer nada, porque ¿qué va a hacer una mujer de tez morena, de clase media-baja, chiquita, morenita, ¿no? Que no es la rubia despampanante de ojos verdes que van a escuchar, que van a voltear a ver, que le prestan atención. ¿Qué podía hacer yo, no? Y hoy creo que puedo hacer muchísimas cosas, y esa es la invitación justamente en esta mesa que quisiera mostrarles, que todas desde nuestra trinchera podemos crear y cambiar nuestra realidad, o al menos eso, de eso estoy segura yo el día de hoy, y eso es lo que nos mantiene teniendo estas conversaciones, haciendo estos podcasts, teniendo estos acercamientos, y que queremos que ustedes sepan que también, de cualquier manera, y aunque sea en pequeñas acciones, se puede transformar esta realidad, porque ya no podemos conformarnos o con tener estos espacios de queja, ¿no? Bueno, por lo menos mis amigas me escuchan, ¿no? O sea, vamos a darle la vuelta y vamos a es lo que quisiéramos, ¿no? Desde este espacio invitar a que todas ustedes reflexionen acerca de estos aspectos.
Claro que sí. Bueno, y a mí, como ya me conocen, me gusta hacer preguntas incómodas. Entonces, quiero poner una pregunta incómoda para todas nosotras, y es, ya no es el dolor que hemos sentido por ser mujeres, sino ¿cuántas veces le has causado tú dolor a otra mujer? ¿No? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho que en mi historia personal me decían mucho así, no tienen, o sea, a veces no tenemos ni idea lo que nuestra opinión le va a hacer al otro o a la otra. ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que me decían de chiquita, sobre todo más grandecita como adolescente que empecé a ganar peso, que ahora sé que ganar peso tenía que ver con protegerme, ¿no? Uh-huh. Con protegerme de toda la violencia que yo podía sentir alrededor mío. Entonces me acuerdo mucho que me decían, ¿cómo con esa cara tan bonita no bajas de peso? Es que si bajaras de peso, estarías preciosa, ¿no? Entonces, pues mi autoestima hasta el suelo, ¿no? Y yo me quedaba pensando así, ¿cómo? O sea, ¿no? Como me está diciendo que estoy bonita, pero me está diciendo gorda, ¿no? O sea, como, ¿no? Entonces, no valgo, no soy bonita porque no soy perfecta, porque no entro en este estándar de belleza, ¿no?
Y eso te lo decía una mujer.
Eso me lo decía la mayoría de las veces mujeres, ¿no? O sea, porque además ahora yo, el otro día, curiosamente, me salió una foto de mis 15 años y dije, ¡qué bonito cuerpo tenía!
Y estaba gordo porque no me aproveché.
No, entonces, así como, pero yo crecí súper acomplejada. Yo no me reniego de mi historia personal porque el lugar, como me cerré, porque no era atractiva, porque sí estaba bonita, pero estaba gordita, entonces dije, bueno, pues no me voy a meter en esos temas. Y no me relacioné hasta ya más grande con los hombres de manera sexual, sexoafectiva, ¿no? Siempre añoraba ahí como tener al hombre, ¿no? O sea, como enamorarme, y eso era re enamoradiza. Pero no me metía en relaciones reales y tenía una pasión por el conocimiento y me puse a leer y a leer y a leer. Y no reniego para nada de haber cambiado relacionarme con hombres, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, que es caótico. Sí. Y entonces relacionarme con los libros y con otras formas de conocimiento y tal, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, ¿cuánto dolor nos hemos causado entre nosotras por nuestra opinión? Por el ejemplo que le queremos dar a las demás, ¿no? O por querer ser súper mamá o súper mujer o súper empresaria. O sea, es como darnos cuenta que somos receptoras del dolor, pero también somos generadoras del dolor, ¿no? Sí. Ahí viene una relación incómoda para nosotras mismas, ¿no?
No, y espérate, a las mujeres y a los hombres.
Y a los hombres, exacto. Sí,
porque para todas es bien fácil señalar, ellos nos hacen y nos maltratan. Y qué amor, qué educación, qué palabras, qué ejemplos, ¿no? No digo que seamos nosotras las malas, ni ellos los malos, pero así como causamos este daño en las mujeres, también qué daño les estamos causando.
Sí, sí. El sistema, o sea, el sistema, yo, así, es como un nicho de culpa. Es toda la culpa la tiene el sistema. Cuando no te haces consciente de tu participación en el sistema, ¿no? O sea, cuando ya te das cuenta, dices, ah, no puedo cambiar el sistema por sí mismo, pero puedo optar por ya tratar de no estar lastimando gente. Y eso está complicado, ¿no? Sí. O sea, porque yo tengo una política que ustedes conocen. Aunque las vea preciosas, siempre les voy a decir qué bonita te ves, pero no voy a decir así, que se te ve el cuerpo precioso. O sea, ya no opino ni para bien ni para mal del cuerpo de otra persona. Sobre todo de mis amigas mujeres. Incluso a veces me cacho así de cómo se atreve, haz de cuenta, una mujer que pasa con el mismo cuerpo que yo tengo, cómo se atreve a usar esa blusa, no sé qué. ¡Guau! Wow, ¿no? Sí. Me estoy violentando a mí misma porque tiene más o menos mi mismo cuerpo. Sí. Ya sabes, cada quien que haga con su cuerpo lo que se le dé la gana.
Y es que ahí está cañón, porque ahí viene en donde lo que juzgamos a veces es lo que no nos gusta de nosotras, ¿no? También. Tal vez sea un reflejo de lo que no nos encanta de nosotras mismas o que todavía no terminamos de aceptar, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero también es, creo que también muchas cosas vienen de nuestra madre, o sea, sin quitarle la responsabilidad al papá, pero muchas heridas de las mujeres que vienen de generaciones, de linaje, pues como que las arraigan las mamás. Yo que soy mamá, sí me cacho en decirle a mi hija cosas que mi mamá me decía que a mí me cagaban. Y entonces yo así de, hey, estás haciendo lo mismo. A ti te dolió un chingo, o sea, me sentí horrible y me duele y me carcomen palabras que me dijo mi mamá y entonces yo las estoy diciendo, ¿no? Y sin culparla, ¿no? Sin decir, porque obviamente pues no lo hizo para lastimarme, ¿no? Pero hay cosas que no, como mamás tampoco nos damos cuenta. Y entonces, trácales, ¿no? Estás ahí diciéndole a tu hija lo mismo y a tu hijo. Pero como hoy el tema es sobre la mujer.
Sí.
No, y cositas pequeñas que tienen que ver con la distintiva de género, ¿no? Lo que platicaba sobre lo de la niñita.
No, y lo que les decía hace rato, que justamente, y retomando esto que hablábamos, que las pequeñas acciones son las que van a hacer la diferencia, ¿no? Nos decías el cuidado que hay que tener con el lenguaje en la conversación previa que teníamos al podcast. Y es totalmente cierto, en relación a lo que comenta Melba, les contaba que la semana pasada apenas mi esposo le decía a mi hijo de que, ay, ya, no seas niñita, ¿no? O sea, en su mente estamos reforzando la idea que las niñitas son débiles, vulnerables, que incluso inconscientemente, pues yo puedo hacerlo a una niñita fácilmente algo porque es muy vulnerable, ¿no? Uh-huh. O sea, y empezamos a reforzar ese lenguaje cuando le dije, no digas eso, porque... Y yo misma lo he hecho antes, ¿no? No, sí. Es que el que tonto, no, la verdad que yo misma en algunos otros momentos, y creo que a todos nos ha pasado porque estamos inmersos en esta cultura, en esta sociedad que así ha manejado por años y milenios el lenguaje y las conductas y todo lo que forma estas...
Ideas
tan lacerantes.
Uh-huh. O creencias, ¿no?
Creencias tan lacerantes con las que todos vivimos y con las que creamos nuestra realidad. Entonces, por eso sí. Bueno, y le dije, no digas eso porque entonces es que una niñita puede ser igual de fuerte, igual de inteligente, igual de veloz, igual de valiente. No tiene nada que ver con el género. Tienes toda la razón, discúlpame, pero pues eso, ¿no? Uno lo trae muy en el ADN, lo que dices. A mí también me ha pasado un montón de veces que me cacho diciendo y me justifico, pues es que es la única manera que, es la manera que conozco, pero si ya nos estamos cachando, justamente el que quitemos estos micromachismos, estas estigmas, ¿no? De la niñita chillona, y así un montón de otras cosas que hemos... profundizado en la psique colectiva, ¿no? Uh-huh. Y que hay que empezar por ahí. Tal vez no vamos a ir a cambiar las leyes en este momento, o sí, no sé tú si eres política, senadora, activista, pero si eres una simple mujer como yo que quiere hacer lo mejor que puede todos los días, cambiando estas pequeñas acciones podemos hacer un montón de cosas, ¿no?
Sí, yo siento que es muy importante plantearnos nuestro papel como individuos en esta sociedad, ¿no? Y es precisamente actuar desde una para poder cambiar el entorno, ¿no? Y entonces a veces queremos cambiar el sistema, queremos cambiar la forma de pensar, no somos ni siquiera capaces de cambiar nuestras propias formas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también otra cosa que nos ha pasado mucho es que hay esta versión, ¿no? Hay muchos y muchas psicólogos y psicólogas en mi vida. He aprendido algunas herramientas de ellos y de ellas. Y una es cómo te relacionas, ¿no? O sea, cuando tú aprendes a relacionarte a través del chantaje, porque tu familia es el modo de vinculación y de relación, muy probablemente te vas a relacionar a través del chantaje con tu propia familia, ¿no? Entonces, siento que la relación hombre-mujer ha estado basada muchísimo por el poder y el dolor, ¿no? O sea, busco el poder y el poder infringe dolor sobre nosotras, ¿no? Y es creo que la forma más grave en la que hemos sido violentadas las mujeres, y es que también los hombres, pero no voy a hablar de los hombres, es que se nos ha creado un molde. Y ese molde no es igual para todos los seres humanos que existen en el universo, porque cada ser humano que existe en el universo es único e irrepetible, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tener un molde social el que no encajas? Y es obviamente, si yo en este momento te hacen un molde a ti, de tu cara, de tu mano, de lo que sea, y yo quiero entrar en tu molde, obviamente me va a doler, ¿no? Uh-huh. Y es que seguimos reproduciendo formas, moldes, mapas, estructuras de pensamiento y de relación entre los seres humanos en todos los niveles y de todas las formas que nos hacen relacionarnos a través del dolor, ¿no? Y el dolor nos valida y el dolor nos... ¿no? Entonces también eso es una cuestión como muy compleja de psicología social que tendríamos que abordar. Pero para mí el tema muchísimo más importante es que, bueno,
ahora sí, haya sido como haya sido, uh-huh, es que sí, ha sido muchísimo más violento el sistema con las mujeres que con los hombres. Uh-huh. Eso, sin duda alguna, ¿no? Y recientemente, pues yo soy muy clavada de los temas que abordo, ¿no? Y tengo una fijación ahorita por ver cine feminista, y acabo de ver una película que se llama La Tercera Esposa, de una directora vietnamita, que de verdad que además de ser una obra maestra en cuanto a la cinematografía se refiere, excelentemente bien dirigida, para no hacerles el cuento largo, spoiler alert, voy a contar, pero pues tengo para hacer el punto, tengo que contar un poco de qué se trata. Es una chica de aproximadamente 13 años que se casa con el emperador de algún lugar de Vietnam y es la tercera esposa, ¿no? Las jerarquías que además hay entre las mujeres, como, o sea, no, interesantísima, ¿no? Una biografía al ser mujer en su estado más vulnerable, ¿no? Y esta chiquita, ¿no? O sea, ¿no? Más de 13 años, una chiquitita, queda embarazada y pedía, oraba por tener un varón porque pues es lo de valor, ¿no? Y le tiene una hija. Y hay una escena que es súper fuerte, súper poderosa, porque cuando nace le dicen, es niña, y la otra sí. Como de no. No, sí. Y además mucho silencio, ¿no? Muy sí, interpretativa y muy contemplativa la película. Y entonces agarra, la última escena está ella con su bebé y tiene esta planta, belladona. Tiene belladona en la mano, que es veneno, ¿no? Uh-huh. Tiene belladona y está así, no, en realidad no sabe si se lo da o no se lo da a la niña, ¿no? Pero entiendes que ella en su carita a sus 13 años dice, mejor que no sea mujer, porque ser una mujer es una mierda, ¿no?
Y en la sociedad mexicana, ¿cuántas veces yo por lo menos he escuchado, yo quiero que sea niño, sí, porque sí, las mujeres sufrimos mucho,
sí.
Y lo traemos hasta el tuétano, y entonces, sí, ¿cómo queremos, no queremos que nuestros ciclos menstruales sean dolorosos? Claro. Si de generación en generación venimos, uh-huh, cargando la idea y la mentalidad de que por el solo hecho de ser mujer voy a sufrir, y además salgo y todo el ambiente y el entorno me lo confirma, uh-huh, una y otra vez. Entonces, claro, lo que decíamos ahora, ¿qué me toca hacer para que esto sea diferente? Y también, ojo aquí, independientemente de estas circunstancias que estamos hablando, también yo creo que es la mejor época para ser mujer,
sí, sí,
porque si vemos en retrospectiva la vida que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas y hacia atrás, es de total sumisión, de total abuso, de unas historias que no se pueden creer, de lo que tenían que ellas aguantar, y que muchas mujeres valientes ya recorrieron un gran camino, y que lo que creo que toca a todas nosotras, con todas estas herramientas que se abren, con todo este conocimiento, porque se ha abierto un gran conocimiento para las mujeres a todos los niveles, a nivel espiritual, a nivel científico, a nivel tan solo de educación, que Sor Juana Inés no tenía ese acceso, ¿no?, a una universidad. Entonces, hoy en día también es una increíble oportunidad ser mujer. No digo que sea fácil, no todas las veces muy placentero, pero también creo que va a depender de la mirada, la disposición y este valor que tengamos para, valga la redundancia, hacer valer lo que ya hicieron, sí, las que caminaron esto antes, claro, que nosotras, ¿no?
Claro, y también reconocer los privilegios en los que estamos paradas, ¿no? Eso también va a formar parte de mi discurso Forever and Ever en todos los sentidos. Yo como humanista lo tengo muy claro, ¿no? Mi privilegio como mujer educada, con acceso a información, ¿no?, es uno, ¿no? Y por lo tanto me siento profundamente responsable de mi acción social, ¿no? Uh-huh. Eso lo tengo muy claro. Entonces, reconocer que sí, ser mujer en estos tiempos, no para todas, pero para muchas sí ya es un asunto muy diferente. Y también reconocer que a lo mejor duele, lo que puede doler de ser mujer en estos tiempos es tener que hablar más fuerte, tener que pararse más erguida,
sí,
tener que, ¿no? O sea, yo reconocía en terapia, la última vez que estuve en terapia, reconocía que no es que yo sea muy masculina, ¿no? es que de pronto la feminidad no me resultó, en muchas cosas, ustedes me ven muy maquilladita y siempre ando con vestidito y todo eso, pero en muchas cosas puedo ser muy masculina, en teoría, ¿no? Uh-huh. Pero tengo muy, o sea, como que para mí fue, no, ser mujer así me invalida para llegar a donde yo quiero estar. Uh-huh. Entonces, he dejado de lado ciertas cosas femeninas mías que ahora tengo que reconocer. O sea, soy muy mental, soy muy estructurada, ¿no? Y a la hora de lidiar con mis emociones, mi cerebro manda. O sea, yo puedo estar, tengo dos momentos. Uno en el que estoy así como, me dio sentimiento que me gritaras. Y mi cabeza, no, pero no te gritó porque esto y el otro, solo subió la voz. O sea, yo ya tengo un análisis, ¿no? Y esas características obligan a que mi ser más sensible, pero eso no es de ser mujer, eso es de ser humano, ¿no? Porque sí, además hombres y mujeres tenemos capacidades femeninas y masculinas, ¿no? Características femeninas y masculinas. Yo decidí en algún momento, esto no me funciona, esto me vulnera. Entonces, y decidí hablar más fuerte, prepararme más, porque yo he tenido, para tener el lugar que yo tengo, he tenido que trabajar probablemente el doble que un hombre.
Sí, claro, eso es un dolor. Y como dices, o sea, el tener que gritar, porque si no, no te escuchan. O el que te callen, o el que no tienes una voz, o tu opinión es menos válida que la opinión de tu esposo, ¿no? O de tu papá, de tu abuelo, ¿no? O sea, como cuadrarte. Y esos pequeños micromachismos que, ¿cómo calan? O sea, son como pequeñas agujitas que te dan en el corazón, en el alma, en la garganta. A mí me pasa mucho que seguido me enfermaba de la garganta. Y entonces leyendo los significados metafísicos y todo esto. Bueno, toda enfermedad te pone en un estado de víctima, ¿no? Eso sí es verdad. Y sí, pero el significado más profundo era que yo no podía decir mi voz. O no, mi verdad. Uh-huh. O sea, no puedo decir mi verdad, me contengo, me aguanto. Y digo, ¿cómo puedo decir mi verdad? Y ese es para mí un dolor muy intenso que tengo. ¿Cómo puedo decir mi verdad si todo el tiempo me calla? O sea, ¿cómo puedo decir mi verdad sin que me lo tomen a mal, sin que se ofendan, sin que se enojen? Porque lo analizo y lo digo de una forma pasiva y no, y a veces lo digo de una forma. Entonces tengo que ir subiendo el nivel y exactamente, a veces el sistema te obliga a tener que gritar, a tener que ser cabrona, porque si no eres bien cabrona y no llegas de aquí, no te pelan, no te escuchan, no te valoran, no te aprecian. Uh-huh. Y eso es calante, porque si quieres manejarte desde otro punto, pero muchas veces no te da espacio para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y por eso muchas nos protegemos así, muchas nos ponemos bien aquí, pero en ese proceso nos estamos lastimando, nos estamos negando.
Y también estamos lastimando al otro de cierta forma, ¿no? O sea, sí, ¿no? Como una referencia, ¿no? A mí, yo me doy cuenta ahora, ¿no? Por eso ya trato de hacerme responsable. Hace rato pasó, antes estábamos con un grupo de hombres y mujeres, ¿no? Que se voltea a mí y me dice, por mucho menos antes hubieran renegado, porque yo ya me di cuenta, no, pues no todas las batallas mías, y no quiero levantar la voz todo el tiempo. Uh-huh. Porque ya quiero que cuando yo levante la voz, sea verdaderamente porque lo que tengo que decir, porque a veces solo levanto la voz por tener la voz al nivel masculino, ¿no?
Sí, por tanta opresión.
Ya por esa inercia, ¿no?
Sí,
ya
sí.
Por esa inercia, pero además me doy cuenta que yo me he ganado el respeto masculino a partir de esa postura de yo hablo más fuerte, yo soy determinante, yo no me ando por las ramas, ¿no? O sea, pa, pa. Y yo reconozco que muchos hombres a mi alrededor me respetan, ¿no? Pero ha sido porque me planto y me planto desde un espacio en el que hablo más fuerte, soy más determinante, soy más contundente, que me estoy yendo al otro lado, ¿no?
Sí, es cansado.
Y es cansado. Y además sostener esta postura
no
tiene toda la razón.
No tendría que ser así.
Y doloroso.
No tendría por qué
¿Cuánta ser energía?
¿Cuánta energía?
No gastamos en este tipo de situaciones, uh-huh, ¿no? O contener mis emociones, ¿no? Cuando no creo poder expresarlo adecuadamente, o en ver quién tiene la razón o quién habla más fuerte, uh-huh, y un montón de circunstancias que para ir cerrando, yo creo que siempre termino con la misma reflexión, que es todo termina y comienza con uno mismo. En este caso, con nosotras mismas, al entender qué es lo que estoy viendo allá afuera, qué es lo que me está doliendo, y no más allá de mi casa, o sea, empezar por lo más cercano, por lo básico, por lo que realmente en mi día a día me está afectando, porque también reconocer, creo yo, que si hay algo que te está doliendo, que te está moviendo, que te está afectando de alguien más, es porque también lo tienes dentro tuyo, si no, no podrías verlo o no te molestaría tanto,
no conectarías,
¿no? No conectarías, no te engancharías, ¿no? Bien dice por ahí, lo que te choca, te checa. Entonces, ¿qué pasa? Que es por eso que digo que siempre termino con esto, es vámonos hacia adentro, vamos al autoconocimiento, a la autosanación, para que en realidad a través de esta conciencia que invitaba Melba al principio del podcast, vamos a hacernos conscientes del lugar que estamos ocupando, de las herramientas que hoy tenemos, de los dolores que estamos atravesando, para que atraviesen, más no se estacionen y no nos generen este sufrimiento y no nos generen estas enfermedades y no nos generen estas circunstancias que a veces sentimos que repetimos una y otra vez porque estamos haciendo lo mismo, ¿no? Se trata de entrar en conciencia, cacharme y hacerlo diferente. Como lo acabas de decir, ahora ya no voy a renegar por una tontería porque lo quiero hacer diferente, porque ya me cansé de entregar mi tiempo y mi energía a algo que me está desgastando. Entonces, esa para mí es la invitación: conócete, apapáchate, no te sobreexijas también, ¿no? Vamos a juntas, o mi invitación por lo menos es juntas, caminemos, concienticemos, porque cualquier cambio, por pequeño que parezca, que logremos con nosotras mismas, va a tener un impacto directo en nuestro entorno y en algún punto en la sociedad, en el planeta, en el sistema, ¿no? Porque cuando me decían, es que tú y el, porque también yo estoy aquí, el sistema y el sistema, ay, es que quieres destruir el sistema, no puedo, si pudiera tal vez, pero ni siquiera he llegado a pensarlo porque no puedo, pero sí quiero transformarlo a través de mis acciones y a través de mi familia y a través de mi legado, que si quien puede ser la educación de mis hijos, en mis proyectos, o sea, sí podemos, ¿no? Creo yo, por lo menos no me rindo, no pierdo la esperanza y espero que ustedes tampoco, no sé, Naye, Melba, para
pues,
cerrar.
Yo para cerrar, propaganda clarísima, vayan a terapia. La terapia es muy importante porque es con la mirada de una profesional o un profesional, la corriente que gusten, poder indagar, ver lo que no somos capaces de ver en algún momento, ¿no? El tipo de terapia que te funcione, eso es muy importante, relacionarnos con gente que se está haciendo responsable de sus emociones, de sus historias, y muchas veces no nos alcanza a nosotras mismas con nuestras propias herramientas, ¿no? Entonces, confíen en una persona profesional, así como cuando les duele la muela van al dentista, como cuando les duele el pie van al ortopedista, confíen en los profesionales de la salud mental y atiéndanse. Porque este mundo sería otro mundo si nos permitiéramos y si confiáramos en los profesionales de la salud mental, ¿no? Que hay gente muy incapaz allá afuera, pero también hay gente muy capaz. Es cuestión de reconocer quién nos funciona y irle midiendo, ¿no? Esa es una cosa. La otra es, hay que romper el molde. Uh-huh. Y descubrir, o sea, los moldes forman, pero también aprisionan. Entonces, una vez que te das cuenta que estás queriendo entrar en un molde que no te corresponde, libérate y genera tu propio molde que te forme a ti y probablemente a tus hijos. Y yo me acuerdo cuando estaba yo embarazada, el papá de mi hija me decía, porque yo, ya sabes, leía sobre la educación de los hijos y no sé qué, porque soy reclavada, y él me decía, mira, hagamos lo que hagamos, lo vamos a cagar. Entonces, pero bueno, también no podemos evitar cometer errores con la crianza de las generaciones que vienen. Si eres mamá, si eres tía, si eres maestro o maestra, no podemos garantizar que no la vamos a cagar, pero lo que sí podemos es estar preparadas con otras herramientas que transmitirle a las nuevas generaciones. A lo mejor a nosotros ya no nos toca un sistema de cultura de género equilibrado. Probablemente no, pero cada semillita que vayamos poniendo es muy importante. importante, ¿no? Entonces, es, o sea, si el molde del ser mujer nos aprisiona, rompamos ese molde, deconstruyamos ese molde y tomemos de las características del ser mujer colectivas que vamos generando, las que nos convengan, las que nos gusten, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a dejar de juzgar a la otra, a dejar de lastimarla, a criar hijos varones con una conciencia diferente de la mujer y unas mujeres con una conciencia diferente de sí mismas y de su cuerpo, ¿no? Entonces, eso, rompamos el molde y vayamos a terapia. Terapia, 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 terapia.
Pues sí, así es. Yo me voy, tuve unas reflexiones en estos días, me voy con todo lo que estamos aquí tratando, me voy también con esta parte de cuidar tu energía. Cuidar tu energía, cuidar la energía, ¿en qué inviertes tu energía? Porque yo sí he tenido mucho, a raíz de estos dolores y de estas dificultades para mí de, o batallas, o como le quieran decir, me doy cuenta de que he desperdiciado mi energía mucho en esto, querer encajar en cosas que no me gustan, en querer aceptar cosas que tampoco, en querer defender mi voz, en querer hasta cierto punto imponer mi idea, ¿no? Es que ya también uno se va del otro lado, es de, no, hay que, no sé, ser más equitativos, hay que así, y entonces ya te vas al otro extremo y entonces ya quieres como, bueno, yo no sé los demás, pero yo, querer como, no era por acá, entonces, oigan, es que es acá. Y tampoco, ¿no? Cada persona tiene su proceso. Es muy desgastante querer cambiar a los demás. Es muy desgastante estar ahí. Pero yo me voy con esto de cuidar nuestra energía, cuidar en qué estamos invirtiendo. Y la energía es como el dinero, ¿no? O sea, es como de a dónde pones un peso y eso te va a dar más o solo lo estás tirando a lo güey.
Pues vas a quedar en bancarrota.
Y buscar, y por eso estamos, a mí me pasa, estoy súper cansada, tengo mucho sueño, me siento que no descanso en algunas ocasiones, y entonces para mí la reflexión de cuidar la energía, saber en dónde invertirla y no invertir ya en estupideces, en quejas, en victimismos, en peleas, en discusiones que no nos llevarán a nada, y también ganar, o sea, ¿cómo voy a ganar más pues más energía? ¿Qué puedo hacer para obtener más ingresos de energía? Y para esto, para mí es mover tu cuerpo, respirar, pero encontrar estas técnicas, porque también ayuda mucho y como un complemento quizás a la terapia o a lo que tú le quieras dar, pero esta parte de mover el cuerpo, empezar como a... Yo he aprendido que mover el cuerpo es liberar memorias, te haces flexible, expandes tu pecho, expandes la vida, ¿no? Respiras mejor, duermes mejor, tu energía, ganas energía, ¿no? A lo mejor en el momento te cansas, pero ganas energía, uh-huh. Es lo real. Y para eso también quisiera, Naye, que nos compartas sobre lo de el proyecto que a mí se me hace muy interesante y muy bonito, y la verdad es que yo estoy dentro, porque esta parte de mover el cuerpo a mí me ha ayudado mucho, y cuando no movemos nada, estamos o así de, me protejo y todo tu cuerpo te duele. Entonces, algo que me gustaría que platicaras
brevemente. Bueno, en mi historia que ya más o menos escucharon, yo negué el cuerpo por mucho tiempo, por muchos años negué el cuerpo y me dediqué completamente al cultivo de la mente, ¿no? Y eso obviamente me terminó doliendo mucho más, ¿no? Me formó de cierta forma y entonces en algún momento llegó el yoga a mi vida y me di cuenta que conectar con el cuerpo, recuperar el terreno corporal es una chulada, porque puedes estar gordita, puedes estar alta, chaparra, lo que sea, pero hay una relación interna muy profunda que tenemos desperdiciada. Te puedes pasar grandes momentos conectando con tu cuerpo y además es un terreno que hay que reconquistar. Es un terreno que hay que recuperar, ¿no? Como tierras recuperadas, el cuerpo recuperado. Entonces, tengo un proyecto en Instagram, me pueden encontrar como yela.yoga. Tengo un proyecto de yoga humanista, porque también creo que no todas las prácticas de yoga son precisamente humanistas. Y en este me enfoco en que recuperes tu cuerpo. Ese espacio dentro de ti que lo que hay de tu piel para adentro, todo, desde tejidos, órganos, huesos, conectar con eso con profundo amor va a ser uno de los mejores regalos que te puedas hacer en la vida, porque de verdad que cambia la forma en que concibes a ti misma y concibes a los demás.
Claro.
Y las demás.
Y liberar.
Sí, además, eso, abrir espacios, es abrir espacios para que se regenere el cuerpo, para que los tejidos, así. Tengo una, toda una explicación que ya podría hacer en otro podcast de cómo es recuperar el cuerpo, pero es muy importante. Es muy importante cualquier actividad. En este caso, yo practico yoga y soy instructora de yoga desde hace muchos años. Esa es mi herramienta, pero cualquier herramienta que nos permita de la piel para adentro, conectar es...
Sí, manera. Aparte es mucho más fácil como tu proceso emocional, ¿no? Como cuando tu cuerpo, le das al cuerpo lo que te está pidiendo, lo liberas, lo relajas, y entonces ya es como que ese dolorcillo que... Y más nosotros las mujeres, ¿no? Que también guardamos tantos dolores en el vientre. Pues empezar como con estas prácticas se me hace vital para abrir camino hacia nuestra sanación emocional y espiritual, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, yo con esto me despido y compartan esta información con otras mujeres, atiéndanse, de verdad, hagan su proceso, ya no lo pospongan más, hagan lo que tengan que hacer por estar bien, si necesitan cuerpo, pues hagan cuerpo, si necesitan respirar, respiren, salir a caminar, no sé, una acción diaria que nos ayude a avanzar es ya algo, ¿no? Entonces... ayudemos al colectivo, ayudemos a curar, ¿no? todo este dolor que está ahí guardado, que pues un granito cada quien, es importante el trabajo de cada una, pero que nos hagamos responsables, ¿no? Y pues igual pueden encontrar otros episodios en www.mujersagrada.com. No, mujersagrada.com, así soy. Y pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, chicas, por este espacio.
Gracias, no, gracias por estar aquí, Naye, Mel. Gracias a todas las que llegaron hasta el final.
Comenten, compartan, todo sirve y todo apoya para que esto se expanda.
Así es. Nos vemos en la próxima emisión. Besos. Chao.
Bienvenida a Mujer Sagrada, el podcast donde le damos voz a los saberes femeninos.